El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos en la cuaresma y por eso el Evangelio nos va dando temas para reflexionar en nuestra conversión, en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y hoy nosotros tenemos que ir a Jesús para que Él nos enseñe a orar como enseñó a sus discípulos. Fíjense ustedes que tantas veces nos preguntamos, ¿no?, si hay que decirle a Dios las cosas que necesitamos, siendo que Él las conoce mejor que nosotros, ¿no? Y la respuesta es sí y no, ¿no? Es decir, no en el sentido de que nosotros no tenemos que avisarle a Dios nada, porque Dios lo sabe todo, incluso mucho mejor que nosotros mismos. Pero sin embargo, Jesús nos anima a pedir: pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y también nos enseña a pedir con perseverancia, ¿no es cierto?, como la viuda esa que obtuvo justicia de un juez inicuo porque perseveró, o él mismo, ¿no es cierto?, cuando concede la gracia de la curación de la hija de la cananea, ¿no es cierto?, dos veces o tres veces le dice que no, y después, como ella persevera en su pedido, la complace. Entonces tenemos que pedir con perseverancia, no para avisarle a Dios, sino para reconocer nosotros que esas cosas las necesitamos de Dios. Es decir, es lo mismo que pasa con el perdón de los pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, no es para que se entere Dios de nuestros pecados, porque Él los conoce mejor que nosotros, sino es para que nosotros reconozcamos que esos pecados necesitan la misericordia de Dios. Cuando nosotros pedimos, no es porque tenemos que avisarle a Dios las cosas que necesitamos, porque Él las conoce perfectamente, sino es porque nosotros necesitamos reconocer que esas cosas nos vienen de su providencia, ¿no es cierto?, de su misericordia. Y entonces hay que pedir, y hay que pedir con perseverancia. Pero nos enseña Jesús en el Padre Nuestro cómo hay que pedir. Si se fijan, la primera mitad del Padre Nuestro, no pedimos cosas en principio para nosotros, sí, ciertamente son para nosotros, pero en realidad lo que pedimos es la gloria de Dios. Es decir, lo que pedimos es lo que Dios quiere, no en principio deberíamos nosotros querer lo que Dios quiere, pero no le pedimos un auto, no le pedimos una casa, le pedimos lo que Dios tiene en su corazón, ¿no es cierto?, que sea santificado su reino, que sea santificado su nombre, que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, lo primero que tenemos que pedir no son nuestras necesidades personales, chiquitas, que posiblemente si Dios las complaciera todas, primero nos haría un gran mal a nosotros y después no traería ningún bien sobre la tierra, sino que lo primero que nosotros pedimos en el Padre Nuestro es que se realice el plan de Dios. Es curioso que le pidamos a Dios que se realice su plan, es decir, como si Él necesitara de nuestra oración para que su omnipotencia pueda obtener su éxito. Aparentemente no lo necesita, ¿no es cierto? Dios puede todo y puede, no necesita que nosotros pidamos que sea santificado su nombre, ni que venga su reino, ni que sea su voluntad en la tierra como en el cielo, porque Él es omnipotente y ciertamente puede realizar su voluntad. Sino que Él quiere unirnos a su corazón. Él quiere que nosotros querramos aquello que Él quiere. Él quiere que nosotros incluso, de alguna manera, a través de nuestro pedido, seamos los constructores de ese reino, ¿cierto? Y entonces, Él quiere no hacerlo porque es su voluntad y porque es omnipotente, sino porque nosotros verdaderamente lo deseamos. Y verdaderamente tenemos que desearlo. Y por eso lo primero que tenemos que hacer al rezar es desear que se haga la voluntad de Dios. Aun cuando esa voluntad, en el caso nuestro, pase por la cruz, pase por la enfermedad, pase por la muerte, pase por las dificultades, porque muchas veces el plan de Dios supone eso para nuestra propia purificación. Pero digo, la mitad del Padre Nuestro, la mitad de nuestra oración, ni siquiera tiene en cuenta nuestras necesidades particulares, sino que tiene en cuenta la voluntad de Dios. Después decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Fíjense con qué discreción le presentamos a Dios nuestras necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros, es decir, no le pedimos un velero, ni le pedimos un avión, le pedimos el pan y le pedimos hoy el de cada día. No le pedimos el del año, no le pedimos el del mes, no nos preocupamos por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Es decir, así como los pájaros del cielo a los que Jesús nos invita a que miremos bajar a la tierra para encontrar el alimento necesario para nuestro propio día. Eso es lo que necesitamos. Lógicamente, cuando le pedimos esto, no le estamos pidiendo solamente pan, porque tenemos muchas otras necesidades, y todas esas necesidades con esa discreción, ¿no?, del pan cotidiano, se las estamos pidiendo en este símbolo, ¿no? Después viene que le pedimos que perdone nuestras ofensas. Pero esto es sumamente interesante. En el Padre Nuestro, el único compromiso que Dios nos pone a nosotros es esto: así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Piensen que podría habernos dicho, danos hoy nuestro pan de cada día, así como nosotros damos de comer al hambriento, por ejemplo. Podría habernos puesto otra obligación, o líbranos del mal así como nosotros libramos del mal a los que están oprimidos. Es decir, podría habernos puesto otras obligaciones en esta oración, pero lo único que nos enseña a obligarnos es al perdón. Y fíjense que cuando termina Jesús de enseñarnos esta oración, dice, si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Es decir, este tema es el único que tiene una explicación después del Padre Nuestro. Es decir, que en la voluntad de Dios es sumamente importante este compromiso nuestro. Es decir, Él está dispuesto a escuchar nuestra oración y está dispuesto a escuchando nuestra oración, realizar su voluntad, santificar su nombre, venir a nosotros con su reino, darnos el pan de cada día, librarnos del mal, no dejarnos caer en la tentación. Pero el único precio que nos pide para realizar todas esas cosas es que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Por eso es sumamente comprometedor esta palabra. Yo creo que varias veces les comenté que cuando era chico yo era muy escrupuloso, y cuando cantábamos el himno nacional, yo decía, oh, con gloria morir. Pero no decía, oh, juremos con gloria morir, porque me parecía que si después no moría con gloria, estaba jurando en vano. Fíjese cómo son los escrúpulos, ¿no?, que nos dan esa complicación, ¿no es cierto?, en la conciencia, y no nos permiten hacer determinadas cosas. Muchas veces cuando rezo el Padre Nuestro, pienso que no por escrúpulo, ¿no?, sino que por verdad uno debería callarse en ese momento y decir, perdona nuestras ofensas, y después cerrar la boca y no decir nada, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque si en ese momento nosotros dejamos en nuestro corazón un rencor, imagínense, es decir, nosotros estamos diciéndole que no nos perdone, como nosotros no perdonamos, ¿no es cierto? Es decir, así como nosotros nos permitimos en el corazón mantener ese rencor, en la medida en que miramos vamos a ser medidos. Y entonces es sumamente serio decir esas palabras del Padre Nuestro. Y después, bueno, no nos dejes caer en la tentación. El domingo pasado tuvimos el tema de las tentaciones de Cristo, y ahí veíamos que la tentación no es mala, sino que es una oportunidad de bien, ¿no es cierto? Si la rechazamos, glorifica a Dios. Y por eso no es que decimos no nos tientes o no dejes que seamos tentados, sino que le decimos no nos dejes caer en la tentación. Es decir, aceptamos la tentación como Jesús la acepta, pero la rechazamos, ¿no es cierto? La rechazamos para no caer en ella. Y como sabemos que la tentación nunca es superior a nuestras fuerzas, pero de alguna manera es ciertamente muy fuerte en nuestra debilidad, sobre todo cuando es del demonio, porque es un enemigo superior a nosotros. Entonces, para poder resistirla necesitamos su gracia, y por eso tenemos que pedirle no caer en la tentación. No podríamos enfrentar las tentaciones con nuestras propias fuerzas. Y pues líbranos del mal, ¿cierto? Es decir, líbranos de todo mal, ¿cierto? Por una parte del maligno, del malo, y por otra parte de todos los males. Pero además en el Padre Nuestro hay un elemento muy interesante, que está todo en plural, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no le decimos, Padre mío, perdona mis ofensas, dame mi pan, ¿no es cierto? No me dejes caer en la tentación, líbrame del mal, sino que todo el Padre Nuestro lo estamos rezando en plural, porque no solamente estamos pidiendo estas cosas para nosotros mismos, sino que las estamos pidiendo como comunidad, como iglesia, para todos los hombres. Y por eso fíjense, ¿no? Es decir, más que una oración para aprenderla de memoria y para repetirla como un loro, en realidad es una escuela de oración, ¿cierto? El Padre Nuestro. Es decir, cuando nosotros rezamos, realmente reconocemos a Dios como Padre, realmente le dedicamos la mitad de nuestra oración a su gloria y no a nuestras propias necesidades, realmente tenemos la discreción al presentarle nuestras necesidades del pan nuestro y de cada día, ¿no es cierto? Cuando le presentamos nuestras necesidades somos sumamente largueros, ¿no es cierto? Como si Dios fuera Papá Noel, ¿no es cierto? Y no como Dios verdaderamente que es. O verdaderamente cuando pedimos perdón nos comprometemos nosotros a perdonar, o verdaderamente queremos que nos libre de las tentaciones, o tantas veces queremos caminar en la cornisa para ver si caemos en ella, o le pedimos verdaderamente que triunfe el bien sobre el mal, o verdaderamente esa oración es en plural, o esa oración es en singular, ¿no es cierto? Y solo me importan mis necesidades, mi relación con Dios, y no me importa nada lo que le esté pasando a los demás. Así que Dios, a través de esta oración, nos da muchos elementos para que en esta cuaresma mejoremos nuestra oración.